El frío de la montaña es un frío que se combate. Pero el frío de los corazones a veces es terrible e invencible. Mire, sobre la nieve en lo más alto, el mundo te sorprende por su dureza y se viven historias para las que nunca nadie nos ha preparado. La de hoy comienza con Luis Miguel, nuestro invitado, abrazado a un cadáver, a 8.200 metros de altura, en la zona de muerte del K2, una de las cimas más peligrosas del mundo. Luis Miguel, ¿podrías describirme cómo es la zona de muerte del K2? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Bueno, pues el K2, que es una montaña bellísima, es la montaña de las montañas, es una montaña complicada y realmente lo más complicado está en esa zona, máxima altura, entre los 8.000 y 8.611 metros de la cumbre, ¿no? Es un terreno difícil, duro y sobre todo muy peligroso, ¿no? Especialmente el pasaje que se conoce como el cuello de botella, que da acceso al lugar clave y más peligroso posiblemente de toda la montaña, que es la Gran Travesía, la travesía que flanquea una barrera de hielo, una barrera de Serax, que es el frente del glaciar, el corte del glaciar, vertical, muchas veces extraplomado y que periódicamente produce avalanchas, ¿no? Además, avalanchas que no se pueden controlar ni se pueden predecir. Por eso el atravesar esa zona es una travesía horizontal, realmente a través de una pequeña repisa de hielo que apenas da espacio para dar un paso detrás de otro. A un lado tienes la barrera de Serax de hielo y al otro pues un precipicio que te podría llevar 3.000 metros abajo, ¿no? Hasta casi el campo base del K2.
Luis Miguel Soriano, eres alpinista, cámara de altura. Has conquistado 4 de las 14 montañas que superan los 8.000 metros de altura. Y acabas de volver de ascender a la cima del K2, que entiendo, después de lo que has vivido, es una de las experiencias más duras de tu vida. Y yo quiero que me cuentes quién fue Mohamed Hassan, cómo te encuentras con él y por qué acabas abrazado a él hace escasas 2 semanas.
Bueno, pues Hassan es un portador de altura, uno de los muchos portadores de altura que viven en las aldeas al pie de más cercanas del K2, en el Valle de Juse o en el Valle de Sigar. Y bueno, además yo tengo muy, muy buena relación con, porque son muchos años visitando las montañas del Karakorum en Pakistán, y tengo mucha amistad y mucha afinidad con la población local, con los pakistaníes. He pasado y paso momentos únicos con ellos. Y Hassan además formaba parte del equipo en el que yo también estaba trabajando, ¿no? Estaba trabajando esta temporada para un equipo ruso en el rodaje de un documental en el que mi cometido pues era grabar en altura, ¿no? Desde el campo base hasta la cima, si se llegaba. Y Hassan formaba parte de este equipo de trabajadores de altura, de portadores de altura. Y Hassan realmente era de los que menos conocía, porque Hassan era la primera vez que se iba a enfrentar a una montaña, que iba a trabajar en una montaña. Uh-huh. Entonces, lo primero casi que hay que destacar de Hassan, que era una persona que no tenía experiencia en montaña. O sea, tenía experiencia trabajando como porteador, era una persona fuerte, porque todos los habitantes de estos valles del Karakorum son muy fuertes, pero no tenía experiencia. Uh-huh. No tenía experiencia, no tenía preparación técnica, y una de las cosas más importantes, carecía del equipo suficiente, necesario para estar trabajando a 8.000 metros, ¿no?
Uh-huh. Y claro, tú emprendes ese viaje, su ascenso a la cima, en un grupo distinto al de Hassan.
Sí, Hassan está dentro del grupo, el día de cumbre, que es el día que hace cumbre prácticamente todo el mundo, que se forma esa cola, sobre todo por el accidente de Hassan. Es el día anterior al nuestro, ¿no? Nosotros, yo la verdad que siempre intento, si puedo decidir o influir en la decisión para evitar estos días en los que va a subir todo el mundo, ¿no? Normalmente es el mejor día, el día que tiene mejor clima, uh-huh. Pero como contrapartida tiene el problema de la aglomeración de gente, que en un lugar como el K2 puede ser realmente peligroso, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros decidimos, en nuestro equipo, hacer el día siguiente. El tiempo no va a ser tan bueno, de hecho el tiempo sabemos que a partir de mediodía va a entrar una tormenta, pero decidimos salir muy temprano, a las 6 de la tarde, comenzar la ascensión, y bueno, pues al elegir este día, realmente vamos prácticamente solos, no tenemos a nadie por delante nuestro, con lo que nos permite pues depender únicamente de nuestra velocidad, no del ritmo de los demás. Uh-huh. Y hacemos cumbre a las 6:30 de la mañana, ¿no? Muy tempranito, bajamos hacia el campo 2, ahí ya empieza el mal tiempo, pero bueno, ya bajando sales de esa zona de máximo peligro, que es esa zona de conocida así de una manera un poco épica como zona de la muerte. Uh-huh. Y aunque ya bajas con mal tiempo, pero bueno, cada vez te vas poniendo más a salvo, ¿no?
Y en el ascenso, tú no te das cuenta, pero observas que hay un, lo que tú crees que es un saco de equipaje, ¿no?
Sí, sí, realmente cuando estás en altura, cuando estás en una montaña como esta y sobre todo en la altura, el concepto de la realidad se trastorna bastante, ¿no? Realmente no estábamos muy lejos del accidente, estábamos en el campo 3, pero realmente no te enteras muy bien de lo que está ocurriendo, ¿no? Se oyen cosas, pero nunca eres consciente de lo que ha ocurrido, ¿no? Nosotros, como te decía, salimos muy temprano, a las 6 de la tarde, hacemos la ascensión prácticamente de noche. Uh-huh. Yo voy en cabeza con Dawa, con un Sherpa. Mi misión es filmar y entonces siempre intento ir en cabeza del grupo con un poquito de distancia para buscar pues el encuadre o poder anticiparme a la acción. Entonces yo voy por delante del grupo con Dawa, que entre los dos vamos reabriendo la huella, que a pesar de haber subido mucha gente el día anterior, ha estado nevando y está parcialmente tapado y vamos reabriendo la huella. Y entonces, según nos acercamos a esta zona de máximo peligro de la travesía, tanto Dawa como yo, nos miramos y decimos, ahora hay que pasar lo más rápidamente posible. Todo lo que de nuestras fuerzas, tenemos que cruzar este, es una travesía más o menos de, bueno, nosotros en esa ocasión vamos bastante rápido, porque como decía, no tenemos a nadie por delante, y tiramos de todas nuestras fuerzas para cruzarla pues en unos 15-20 minutos. Uh-huh. Y en mitad de la travesía, claro, hay un bulto, está tapado ya, no se ve nada. Y claro, realmente es lo tienes que saltar, es que no hay más remedio, ¿no? Es tan estrecho el pasaje, como decía al principio, prácticamente vas poniendo un pie delante del otro, y además al margen la nieve está en malas condiciones, suelta, que es posiblemente lo que produjo el accidente de Hassan, se va, si pisas un poquito fuera se va la nieve y te puedes caer. Uh-huh. Y entonces pasamos rápidamente, vemos un bulto y lo saltamos y seguimos para adelante, ¿no? Y ya un poquito cuando cruzamos esta zona, uh-huh, pues ya espero un poco al grupo para seguir grabando, ¿no? Esta zona es una zona en la que en cualquier momento puede caer una avalancha y no lo puedes predecir. Por ejemplo, en 2008 se registró la mayor tragedia del K2 en este mismo punto, en la que en un mismo día llegaron a caer hasta 3 avalanchas, acabando con la vida de 11 personas que cruzaban este punto, en diferentes momentos del día, ¿no? Entonces es un lugar que realmente, simplemente con estar ahí, parado, te estás jugando la vida. Uh-huh. Y tienes que pasar lo más rápido posible, todas las fuerzas que reúnas para cruzarlo. Uh-huh. Y ponerte a salvo lo antes posible.
6 de la mañana, hacéis cumbre y volvéis. Y en el descenso sí adviertes que lo que habías pasado por encima no era una bolsa con equipaje, sino que era Hassan. ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cómo es ese momento?
Sí, en ese momento nosotros estamos bajando, ya bajamos con la luz del día, puedo ver mucho mejor. Me pongo al borde de la travesía para hacer una toma, para grabar este pasaje que es muy importante a la hora de documentarlo. Y entonces ahí ya me percibo que lo que yo creía que era un bulto realmente está ocultando un cuerpo, ¿no? Y entonces me acuerdo rápidamente de Hassan, ¿no? Entonces, cuando lo cruzamos, pues eso es, pasamos al lado y ya compruebo realmente que es Hassan. Y antes de saltarlo, pues eso, un poco como al final, un poco emocionado, ¿no? Lo único que puedo hacer es darle un abrazo y darle un último adiós a Hassan, ¿no? Y bueno, no poder hacer nada más, ¿no? Lamentablemente ya era demasiado tarde.
Es que claro, cuando lo hemos leído la noticia desde aquí, desde el nivel del mar, ¿no? Diciendo, pues bueno, más de 70 personas han pasado junto al cuerpo mientras seguía con vida y luego otros tantos han descendido sobre él. Y claro, ¿qué es necesario para rescatar a alguien en una zona tan peligrosa como la que nos has descrito?
Pues realmente es muy complicado. Realmente yo soy de la opinión que ante una vida humana hay que hacer lo posible y lo imposible por salvarla, ¿no? Pero siendo realistas totalmente, en el momento que Hassan tiene ese accidente, en el lugar donde lo tiene, además, como decía, uno de los de las cosas más importantes, porque al final hay que sacar conclusiones de todo esto y hay que intentar poner remedio para futuras ocasiones, ¿no? Y esa falta de experiencia de Hassan y sobre todo la equipación tan deficiente que tiene, uh-huh, hace realmente que se acelere mucho el fallecimiento de Hassan. Él cae, se cae, queda boca abajo, colgado. Además, el arnés que lleva tampoco lo lleva muy bien fijado y se le escurre por las piernas, puede llegar a tener una fractura en ese momento. Y además, lo más importante, claro, él no lleva una prenda imprescindible para la altura, que es el mono de altura. O sea, es un buzo, un mono de altura de una única pieza que te protege de ese frío extremo, ¿no? Hassan no lo lleva, son prendas muy caras. Entonces, la ropa, la parte de arriba, se le viene hacia abajo, hacia el cuello, y se queda pecho descubierto.
Wow.
Colgando boca abajo por la noche, pues a lo mejor a unos 20 o 25 grados bajo cero, ¿no? En esta posición, hay que decir, porque parece que nadie la atiende, pero realmente hay gente que la atienda, ¿no? Hay un fotógrafo, Gabriel, y un Sherpa, Telgen Sherpa, que están cerca de él y que hacen todo lo posible por recuperar, por izarle otra vez a la repisa, maniobras que le llevan muchísimo tiempo porque es muy complicado y todo a esa altura se complica muchísimo más y es mucho más lento. Y entonces recuperan su cuerpo, pero tardan mucho en recuperarlo, ¿no? Y cuando ya lo llevan a la repisa, pues ya está en un estado prácticamente de shock, ¿no? Ha pasado, pues a lo mejor, más de una hora, hora y media, colgando boca abajo con el pecho descubierto a esa altura, puede tener una fractura y aunque le intentan reanimar está ya prácticamente en las últimas, ¿no?
¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el cuerpo de Hassan ahora?
Pues el cuerpo de Hassan se queda ahí y para recuperarlo tendrán que mandar un equipo muy especial para bajarlo, porque está en una zona muy complicada. Hay que decir, yo el año pasado estuve también trabajando en el K2 y se produjo otro accidente, además de un amigo, de un buen amigo, de Ali Akbar, de un alpinista afgano con el que tenía mucha amistad. Y este compañero murió camino del campo 3. Nadie le vio, desfalleció camino del campo 3. Y yo cuando subía este año al campo 3, su cuerpo todavía estaba ahí. La viuda, final de temporada, consiguió reunir un equipo especializado para que bajaran el cuerpo. O sea, ha tenido que pasar un año y llevar un equipo especializado para que pudieran recuperar ese cuerpo.
Madre mía.
En una zona mucho más baja que donde se encuentra Hassan y mucho más menos peligrosa y más sencilla técnicamente.
Y ahora lo que me pregunto es, porque todas esas fotografías del Everest, del K2, de muchas, sobre todo el Everest, ¿no? De decenas y decenas de personas haciendo cola en la zona de muerte para llegar a la cima. Es decir, que no solo tienes que llegar en el tiempo en el que tú estipules necesario o los sherpas te ayuden, no, si es que encima tienes que esperar a que otra gente llegue a la cima. Eso, ¿cómo hemos llegado a esta situación?
Sí, la verdad que es una situación que desde luego es una situación que no es positiva y sobre todo muy peligrosa para la gente que está allí. O sea, realmente, más allá de la ética que podamos sentir, ¿no? Esa aglomeración en esos puntos, realmente lo que es muy peligroso para la gente que se encuentra en ese lugar, ¿no? Sí, es verdad que, claro, en tanto el Everest como el K2, que son las dos montañas más altas de la Tierra, el día de cima, a lo largo de todo el año, se puede concentrar en uno, dos o tres días, como mucho. En el caso del Everest, un poquito más. A lo mejor la ventana de buen tiempo puede dar para tres o cuatro días. Pero en el caso del K2, por ejemplo, este año prácticamente todo el mundo hizo cumbre un día. Toda la gente que estaba en el campo base intentó la cumbre ese día, quitando nosotros y otro grupo que venía por detrás de nosotros. Todo el mundo intentaba ese día. Entonces, claro, se junta que hay mucha gente y que solo hay un día para llegar a la cumbre, ¿no? Mira, entonces sube todo el mundo ese mismo día, ¿no?
Este fin de semana me he terminado de ver a mí me encanta la montaña y bueno, es que los retos a los que se enfrentáis son sobrehumanos. Y ayer terminé el documental de un nepalí que logró alcanzar la cima de los 14 8000, de las 14 montañas que superan los 8000 metros, en 7 meses. La gesta es impresionante. Pero siempre que veo algo así documentado, pienso en la gesta de quien está grabando, que hace exactamente lo mismo, pero encima con una cámara, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que el trabajo, a mí me gusta mucho mi trabajo, ¿eh? A mí me encanta y yo siempre digo que soy un afortunado porque además uno de mis dos pasiones, que es el trabajo con la cámara, con el lugar, el lugar donde realmente quiero estar y al que siento al que pertenezco, que es la montaña, ¿no? Entonces me siento un afortunado. Sí, es verdad que, hombre, necesitas una dosis extra de energía, ¿no? Porque ya no se trata de subir. Además, la gente que sentimos pasión por nuestro trabajo, queremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? No sirve solo con cumplir, es decir, bueno, le he dado el botón de grabar un par de veces y ya está, sino que estás ahí arriba y quieres hacer tu trabajo lo mejor posible. Y yo, según voy subiendo, estoy pensando, mirando a todos los lados, buscando planos de vídeo, fotografías, pensando en la realización de la acción. Y bueno, pues sí, supone un gasto extra de energía, pero yo creo que lo suples con la pasión que le pones y que sientes por tu trabajo.
Hemos hablado del K2, que es la segunda montaña más alta, pero no la más peligrosa, porque yo tengo entendido, en función a todo lo que he visto y tal, que la Annapurna es diabólico, y creo que tú has logrado la cima de la Annapurna, ¿verdad?
Sí. Yo subí a la Annapurna con Carlos Soria, que tengo el placer de acompañarle. Bueno, he estado con él en más de 20 expediciones. Y con Carlos, después de 3 intentos, de 3 años, logramos alcanzar la cumbre de la Annapurna. Grabar, además, una de las imágenes de las que me siento más orgulloso es de la toma que hice en la cumbre de la Annapurna, porque llegamos con mal tiempo. En la Annapurna el tiempo es impredecible. Llegamos en mitad de una ventisca y pensaba, yo miraba a mi cámara, la veía la funda totalmente llena de hielo y pensaba, bueno, pues si realmente iba a tener esa oportunidad de esos segundos que me permitiera la tecnología frente a las condiciones adversas poder inmortalizar ese momento, ¿no? Y lo conseguí ese plano y esa fotografía de Carlos en la cumbre de la Annapurna. Y bueno, fue una maravilla.
¿Qué piensas cuando estás en la cima después de 7 días subiendo en las condiciones menos 60 grados, vientos de 200 kilómetros por hora, y de repente hay un momento de calma en el que ves el paisaje? ¿Y en qué piensas?
Bueno, pues la verdad es que siempre tienes en la cabeza la bajada, para ser sincero, porque estás llegando arriba y sabes y dices, a ver ahora cómo bajamos de aquí. No, la bajada siempre es complicada y de hecho es lo más peligroso, ¿no? Es lo más peligroso porque es cuando de repente te pega el bajón, a lo mejor de fuerzas, has puesto todo en la subida, pero claro, tienes que bajar también. Pero a pesar de todo, cuando, por ejemplo, este año en el K2 ya veía que estábamos llegando a la cumbre y bueno, pues sentí esa satisfacción, sobre todo sacar mi cámara, ponerme justamente a unos pocos metros de la llegada a la cumbre y dar paso al grupo con el que iba filmando y grabar cómo llegaban ahí a la cumbre y poder estar filmando, a pesar del viento y del frío que hacía ya en la cumbre, pude estar filmando más de media hora en ese lugar tan único, ¿no? En la segunda montaña más alta de la Tierra, pero desde luego, como decía al principio, ¿no? Sin duda la montaña de las montañas, ¿no? La montaña más bella y más impresionante de la Tierra.
Dejaron de sonar todas nuestras canciones, cambiamos nuestros besos por nuestros cañones. Yo ya escribí tu nombre para poder tacharlo como algo del pasado.
Luis Miguel Soriano es alpinista, es cámara de altura, ha conquistado 4 de las 14 montañas más temidas y temibles del mundo y se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE a contarnos parte de su historia. Luis Miguel, es tu casa, te admiramos mucho desde aquí y nada, ten cuidado y saca buenas fotos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Eso intentaremos. Un abrazo muy fuerte.